Hoy por hoy, Lucena. Noticias. José Manuel Parra.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. El segundo detenido por la supuesta agresión sexual cometida el pasado sábado en Lucena contra una menor de 14 años podría pasar hoy a disposición judicial y prestar declaración por videoconferencia desde el Hospital Reina Sofía de Córdoba, donde se encuentra ingresado este hombre de 38 años a consecuencia de una fractura grave de mandíbula. El titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Lucena en función de guardia y a petición de la Fiscalía, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ordenaba ayer el ingreso en la cárcel provisional, comunicada y sin fianza del otro detenido, un varón de 36 años. A este hombre se le atribuye un presunto delito de agresión sexual a la menor. Durante la comparecencia, el detenido ha prestado declaración. La víctima precisó de atención sanitaria durante la noche del sábado en el Hospital Infanta Margarita de Cabra. Desde el Ayuntamiento de Lucena han expresado la condena y el rechazo, en términos generales, a cualquier agresión sexual. Al mismo tiempo, matizan que hay que ser prudentes mientras la investigación esté abierta por parte de la Policía Nacional, aunque evidentemente rechazan y condenan lo ocurrido. Con esta noticia abrimos este Hoy por Hoy Lucena hasta las 8:30 toda la información local y comarcal. En cuanto al tiempo, cielos poco nubosos o despejados, brumas matinales y temperaturas en descenso. Conocemos más, conectamos con la EMET. Juan Carlos Piña, ¿qué tal, Juan Carlos? Buenos días.
Buenos días, jornada estable este martes en la provincia de Córdoba. Tenemos cielos poco nubosos o despejados y las temperaturas diurnas hoy están en descenso. El termómetro podrá alcanzar valores máximos de hasta 21 grados en Córdoba y Puente Genil, 20 en Cabra, 19 en Doña Mencía, Lucena y Montilla, 18 en Espiel y Priego de Córdoba y 17 en Hinojosa y Pozo Blanco. Al margen, soplan vientos flojos de componente nordeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hoy por hoy, Lucena.
Seguimos con más sucesos en Puente Genil. Se ha localizado el coche con el que atropellaron mortalmente a una joven de 24 años en la Plaza Espuni el pasado 3 de noviembre. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado siguen investigando con quién conducía el turismo en el momento del atropello. El pasado domingo hubo una manifestación convocada por los vecinos de La Pitilla y la plataforma Jóvenes por la Seguridad Vial, a la que asistieron más de 3.000 vecinos de la localidad para reclamar medidas que ayuden a controlar y limitar este tipo de sucesos. En ese sentido, Ana López, subdelegada del Gobierno en Córdoba, ha avanzado que se ha ordenado un incremento de la vigilancia en el municipio.
Bueno, efectivamente vamos a hacer una potenciación y un refuerzo de la presencia de la Guardia Civil en Puente Genil, en concreto en esta zona. Y bueno, lo que se han producido son casos puntuales de seguridad vial. No se ha producido un incremento de la criminalidad en Puente Genil y, lógicamente, pues estaremos ahí apoyando a la policía local en lo que sea necesario y bueno, por conseguir la mayor tranquilidad por parte de los vecinos.
Ese mismo domingo, horas antes, el ayuntamiento había anunciado medidas de seguridad puestas en marcha para las mejoras en seguridad vial. Sin embargo, estas acciones se han encontrado con críticas desde la oposición. El PSOE considera que ese plan contiene promesas vacías y no se recoge un compromiso claro de ejecución de medidas eficaces. El Grupo Socialista critica la tardanza en convocar el proceso para cubrir dos vacantes de plantilla mediante comisiones de servicios y habla de una escasa oferta de empleo para cubrir las plazas. Por su parte, además, Izquierda Unida lamenta la falta de mantenimiento de las señales y pintadas de tráfico. Además, denuncia que la plantilla de la Guardia Civil es muy insuficiente. Jesús López es concejal del PSOE en Puente Genil y Jesús David Sánchez, edil del Grupo de Izquierda Unida en Puente Genil también.
Durante este tiempo, Puente Genil ha contado con dos agentes menos solo por la inacción del gobierno que no lo consideraba prioritario. Asimismo, ya cuestionamos al señor Velasco en pleno sobre la muy escasa oferta pública de empleo para cubrir las plazas de agentes tan necesarios. ¿Y para cuándo la finalización del proceso para cubrir la vacante de su inspector, que ya lleva 9 meses en espera? Compromisos y promesas sin cumplir del plan de choque son también las cámaras de tráfico.
Bueno, tenemos un cuartel de la Guardia Civil que está tan desmantelado como el hospital y desde Izquierda Unida no solo criticamos que continúa la falta de mantenimiento en cuestiones de seguridad vial, como el pintado de pasos de peatones, la iluminación y la señalización, que son servicios que no deberían depender de planes de choque esporádicos, sino de un mantenimiento continuo del día a día y diligente.
En Puente Genil son dos las víctimas mortales por accidentes de tráfico en los últimos 9 días. Por otro lado, sin embargo, además, un ciclista de 48 años continúa en estado muy grave después de sufrir el impacto de un vehículo en la tarde del domingo en el término municipal de Rute. Fuentes del servicio de emergencias 112 informaban de que en los accesos a la aldea de Palomares colisionaron un coche y una bicicleta en torno a las 5:30 dentro de la carretera de Las Piedras. Este accidente de tráfico, en primer término, hirió de gravedad al varón que circulaba en bicicleta. El operativo de emergencias incluyó efectivos sanitarios del 061 y Guardia Civil. El herido fue trasladado al Hospital Infanta Margarita de Cabra, donde continúa ingresado en la unidad de cuidados intensivos. Durante la madrugada del lunes fue sometido a una intervención quirúrgica de más de 4 horas para tratar de salvarle la vida. Las fuentes consultadas describen que el vehículo invadió el carril contrario por causas que han de investigarse e impactó contra el ciclista.
Hoy por hoy, Lucena.
Son las 8:26, crítica vehemente del PSOE a la ausencia de financiación para la autovía del Olivar dentro de la provincia de Córdoba, en el proyecto de presupuestos de la Junta para 2025. Los socialistas, en una comparecencia desarrollada en Zueros, han censurado igualmente que la continuación de esta infraestructura viaria troncal en el sur de Córdoba se omita en el plan de ordenación del territorio de Andalucía. La secretaria general del PSOE en Córdoba, Rafi Crespín, ha remarcado que durante los 6 años del gobierno popular en la Junta no ha sido construido ni un kilómetro de la autovía del Olivar.
En lo que lleva Moreno Bonilla y lo que lleva gobernando el Partido Popular, no hay ni un kilómetro, ni siquiera, de actuación a este respecto, dejando a esta comarca olvidada en un proyecto que es un proyecto histórico. Ahora que ellos definen estos presupuestos como unos presupuestos históricos, yo querría preguntarle a Moreno Bonilla dónde está lo histórico de no recoger una inversión y una infraestructura histórica, en este caso como es la autovía del Olivar, que indiscutiblemente eso viene a perjudicar y viene a imposibilitar el que este territorio y el que esta provincia pueda ser competitiva.
Desde el PSOE y asimismo abundan en los perjuicios al desarrollo económico y la generación de empleo que provoca esta parálisis de la autovía del Olivar. 8:27, la acción solidaria coordinada por el Ayuntamiento de Cabra ha posibilitado la recogida y envío al punto logístico habilitado por las autoridades valencianas en la localidad de Silla, más de 60 toneladas de ayuda de emergencias repartidas en un total de 104 palés, los cuales han sido transportados en 3 trailers y varios vehículos de menor tamaño. Ante la llamada de emergencia, el consistorio habilitó 2 puntos de recogida la pasada semana, a la que acudieron, según apunta el alcalde gabrense Fernando Priego, miles de vecinos, demostrando una vez más la solidaridad existente en el municipio. Además, ha reconocido el trabajo realizado por los colectivos, hermandades, empresas y asociaciones que han organizado recogidas o han colaborado en el transporte del material, destacando a Transportes Egabrenses de la Subbética y Fainca HR, que han sido las empresas que han realizado los traslados desde los 3 tráiler que, según Priego, llegaron con normalidad a su destino y están a disposición del pueblo valenciano.
Pero no solamente de la recogida que, digamos, de una forma u otra coordinaba el ayuntamiento. Esos trailers se han llenado con multitud de ayuda que han recogido otras entidades, otras empresas, otras asociaciones, incluso otros particulares, ¿no? Incluso la mañana, no recuerdo del día, pero la mañana del día 30, del lunes, salió un primer camión que no había sido gestionado por el ayuntamiento y que yo le agradezco a todas las personas que estuvieron también gestionando toda esa recogida de ese primer camión, todo el trabajo que han realizado.
Y un último apunte: la Diputación y la Asociación Cultural Belenistas de Córdoba se unen para poner en marcha el primer Congreso Provincial de Belenes, iniciativa que nace para reconocer el arte del belenismo, una disciplina artística presente en muchas partes del mundo que alcanza su esplendor en Navidad. Se pondrá a presentar el concurso todos los belenistas que no sean de la capital y tengan ubicado su Belén en los municipios de la provincia. Podrá presentarse cualquier tipo de Belén y de cualquier estilo, independientemente de su tamaño. Se establecen 3 categorías, populares, dioramas y artísticos. El plazo de entrega de las fotos será del 6 de diciembre al 15 de diciembre. Tras seleccionar 4 belenes de cada categoría en base a las fotos presentadas, el jurado realizará una visita a los belenes los fines de semana del 21 y 22 de diciembre y 28 y 29 del mismo. Hasta aquí la información local y comarcal. Continúa toda la actualidad en la cadena SER. Buenos días.